Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente hoy, día miércoles, para hablar un poquitito de algunos recuerdos, anécdotas que me tocó vivir como seleccionado nacional. Tuve muchos partidos en selección y siempre ponerse esa camiseta con la bandera de mi país, pues representaba un gran orgullo. Más que responsabilidad, me daba muchísima alegría. Pero bueno, vamos a le quiero platicar un poquitito cómo era después de la convocatoria, de la llamada a la selección, cómo era el momento de ir a jugar un partido. Nada, todos los partidos son distintos, son diferentes, tienen su grado de dificultad, alguno mayor, otro en menor medida, porque se sumaba al tema de posibilidades reales de conseguir puntos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, jugábamos contra Brasil, jugábamos contra Argentina, jugábamos contra Uruguay y, bueno, más todavía en condición de visitante, la posibilidad real de conseguir puntos era muy baja, ¿no? Teníamos un porcentaje muy reducido de posibilidades de sacar puntos frente a estos equipos, bueno, inclusive como local, jugando Ecuador. Al tener una probabilidad menor de ganar, es decir, casi no tienes nada que perder, vas con una tranquilidad o con una situación mental diferente a que si te juegas o si juegas frente a un Perú, contra un Bolivia, contra un Venezuela, contra Paraguay, equipos que están en tu nivel, algunos, bueno, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, en algunas ocasiones estaban por abajo de las expectativas de toda la gente para que califique al Mundial, y aumentaba el grado de responsabilidad o el porcentaje de éxito, que era mucho mayor. Entonces, son esos partidos que no puedes perder. No debes perder frente a estos equipos, como que ya los 3 puntos los tienes en la bolsa y no puedes pensar siquiera en empatar. Entonces ahí viene el nervio máximo. Ahí esos partidos eran de mucho nervio, porque son partidos que no puedes dejar pasar. Les contaré un poquitito algo en general, porque era muy parecido a lo que me sucedía a mí. Estamos hablando de las experiencias previas cuando era convocado a la selección y venía el viaje. Yo llegaba directamente del aeropuerto, iban por mí. En esa época estaba el capitán Vinicio Luna, iba a veces el doctor Maldonado también, Patricio Maldonado, y llegaban los dos a recibirme, a recibirnos a todos los que estábamos jugando en el exterior al aeropuerto. Antes el aeropuerto estaba en medio de Quito, no estaba en Tababela, donde está ahora, y nos llevaban a la concentración. La concentración era en Parcayacu, en una escuela militar, y ahí nos habían instalado o en el cuarto, bueno, era en el pabellón de los oficiales, donde tenían camas dobles, una concentración bastante cómoda, hay que decirlo. No tenía lujos para nada. Tenía una salita de juegos, tenía un billar que a algunos jugadores les encantaba estar, tenía una mesita de ping-pong y teníamos que caminar como, no sé, unos 200 metros, creo yo, para ir al comedor. También era el comedor de oficiales. Y ahí hacíamos también, además de la comida, las reuniones que el técnico Bolillo Gómez, en este momento, para hablar de la época de Bolillo, teníamos reuniones para mejorar no solamente lo que era la parte técnico-táctica, sino eran unas reuniones mucho más profundas, ¿no? Ya quizás en algún momento ahondaremos en eso, tenga la posibilidad de hablar con Bolillo aquí. Me gustaría mucho, ya lo localizaré, ojalá que quiera conversar conmigo y hablar un poquito de esos temas, ¿no? De motivación personal y de unidad de grupo, ¿no? Porque era algo muy bonito y luego se lo podemos contar. Nosotros llegábamos a la concentración. Mi día a día era en la mañana levantarme a desayunar, regresaba a mi habitación porque los entrenamientos eran en la tarde. Regresaba a mi habitación, veíamos algo de televisión, leíamos algún libro, conversábamos con mi compañero, sobre todo de habitación. A veces estaba Santi Jacome, a veces estaba Clever Chalá, a veces estaba Juan Carlos Urbano, el Team, no sé, el que me tocaba en el momento, el compañero de habitación, y conversamos de algunas cosas más ligadas a la vida personal que al fútbol. Se hablaba poco del rival, se hablaba más de lo personal y de cómo estaba en ese momento él, su familia, su posición en el equipo, cómo va todo en el fútbol ecuatoriano, etc. Se almorzaba también temprano porque ya estaba como acostumbrándose el cuerpo para jugar a las 4 de la tarde y el entrenamiento era en la tarde. Nunca entendí por qué entrenamiento en la tarde si a veces jugábamos, bueno, un poquito más temprano, a veces jugábamos a las mediodía. En esa época todavía se permitía jugar a las 12, pero creo que era por un tema más de descanso, que quería que el jugador duerma hasta tarde, aunque yo siempre pensaba que él había que levantarse a desayunar, salir de temprano, no sé. Mi vida siempre fue en ese tenor. Comíamos más o menos tipo 12, 2 y media, y el entrenamiento a las 4 de la tarde. Había atención a la prensa cuando ingresabas a la cancha que estaba igual adentro del complejo militar. Se atendía a la prensa, no había ruedas de prensa como hay ahora. Bueno, ahora por la pandemia se tiene que hacer a través de los aparatos tecnológicos. Ahí se abrían las puertas, tenían, me acuerdo, unos minutos antes de que empiece la práctica, la posibilidad de hablar con los periodistas, y nadie hacía una cita para pedirte una entrevista. Era más informal, pero más contacto con la prensa, más contacto con la gente. Y cuando ya empezaba el entrenamiento, había algunos jugadores que no eran requeridos o que no estaban llamados o que simplemente en ese momento tomaban a otros como referencia, ya empezaban a hacer un torito, empezaban a tocar la pelota, terminabas de arreglarte los zapatos, amarrarte los cordones, no sé, detallitos que por ahí tenías que hacer al final para estar listo para el entrenamiento. Y empezaba el entrenamiento, le daban 15 minutos a la prensa y después salían todos y empezaba ya el trabajo en sí, ¿no? Porque ahí venía el trabajo de dos líneas de cuatro que le gustaba mucho a Bolillo. Empezaba con una línea de cuatro, luego ponía un contención, aumentaba dos contenciones, luego ponía los volantes por afuera, de repente ponía uno, luego ponía dos, entonces ya hacía dos líneas de cuatro, el famoso banano que le decía a él para los movimientos que tenía que hacer el equipo. El banano, de la forma que tiene una especie de media luna, esa era la indicación. Cuando la pelota iba por un lado, cerrar el otro lateral y el volante por los costados, la presión que se hacía en esa zona media. Trabajábamos muchas cosas, ¿no? Y era un trabajo bastante pesado, bastante cansado y bastante aburrido. Pero eso es lo que nos estaba dando éxito y es lo que nos dio éxito para llegar a un mundial. Terminaba el entrenamiento y así fueron los días previos. La noche anterior al partido era muy difícil conciliar el sueño. Era complicado porque sabías de la responsabilidad que tenías, de la posibilidad que puedes perder y de la necesidad de ganar los 3 puntos. Había ansiedad, había nervio. Había dudas, indudablemente también eso, esa parte de la duda era lo peor, ¿no? Porque no sabías cómo iba a estar el día de mañana, cómo te ibas a levantar. no era fácil dormir. Por eso también es que los partidos, si no eran al mediodía, que tenías que levantar temprano al hacer a las 4 de la tarde, te podías levantar un poquito más tarde porque habías tenido una mala noche, porque no habías dormido desde las 11 de la noche, que era más o menos el horario prudente, y te terminabas durmiendo 1 o 2 de la mañana, ¿no? Por eso te levantabas más tarde. En mi caso, alguna vez me habré quedado hasta tan tarde, pero la mayoría de veces me dormía entre 11 y media y 12 de la noche. Me levantaba a desayunar, ya con la emoción y los últimos toques para el partido. Me acuerdo que inclusive todavía en ese momento nos llamaban algunos familiares para pedirnos entradas o para que los dejemos las entradas ese día a través de las puertas. Nada más los veíamos ahí a través de las rejas, le dábamos los boletos y nosotros regresábamos a la concentración. Más o menos se caminaba unos 500 metros, quizás no era más, para entregar los boletos y regreso a la concentración. Eso ayudaba un poquito ¿cuál sería la palabra? No desconectarte, porque no te desconectas, pero sí te relajas un poco, ¿no? Al ver a tu familia, el salir un poquitito del pensamiento que vas a enfrentar a una selección en pocas horas. Y volvías ya luego a la concentración y estaba listo para la charla del profe. Bueno, después del almuerzo correspondiente, el descanso, la charla del profe que se hacía antes de salir al estadio. Y bueno, de ahí al rumbo al Atahualpa, que era donde jugábamos. Desde que estábamos en el autobús, íbamos escoltados por motopatrulleros y también por patrullas. Me acuerdo yo con las sirenas a todo lo que daba y era complicado ese momento concentrarse. Desde el punto donde nosotros estábamos concentrados hasta el estadio Atahualpa era aproximadamente unos 30 minutos y era muy difícil. A mí no me gustaba que se sentara nadie al lado mío y menos todavía que me vaya hablando de cualquier cosa. Yo estaba pensando ya en el partido, yo iba concentrado en lo que tenía que hacer, las indicaciones que nos había dado el profe, el conocimiento que tenía yo de mis compañeros, lo que habíamos jugado, lo que nos jugábamos contra el rival que estábamos ahí. Pensaba yo cómo iba a ser mi partido, cómo iba a llegar a este partido de selección. Y durante ese trayecto cerraba yo mi cortina, evitaba mirar hacia afuera porque aunque veía los gritos de apoyo de la gente, yo quería estar concentrado y metido en lo mío. Recuerdo, lógicamente, algunos compañeros iban conversando, otros iban con música. Tratábamos de hacer lo mejor posible y cada uno como lo sentía, ¿no? Cuando llegábamos ya al estadio, momento en que entras al camerino, hacia un cerco policial, la gente seguía gritándonos bien, echando vítores. Y uno trataba, yo en lo personal trataba de enfocarme mucho, bajaba del autobús y mi mente estaba completamente en blanco, no iba a escribir una página más en mi mente de lo que era el partido. Al momento de calentar, bueno, yo terminaba de dejar mis cosas en el vestuario y salí a la cancha en todos los estadios de local o visitante para que la gente me gritara lo que tendría que gritarme, para ya adaptarme y que no sea un golpe, un shock cuando salga ya o a calentar o a jugar. Ya estaba mi cuerpo preparado para los insultos o los gritos a favor, porque no era tan reconocible. Volvía al vestuario, me cambiaba. Cuando me ponía las vendas, a veces temblaba, mi pierna temblaba. Era un movimiento no controlado. Yo era el que me fijaba, yo me fijaba mis vendas directamente. Y calentamos. Después del calentamiento, a veces lo hacíamos en el Atahualpa allá adentro, con movimientos de velocidad, etc. Y al final saltamos a la cancha. El grito de la gente a mí me estremecía, aunque ya estaba más acostumbrado después de haber salido antes, pero me motivaba también. Y creo que eso sentíamos todos en la selección. Esas buenas vibras, ese ánimo, ese grito de vamos Ecuador, de sí se puede, es lo que hoy quiero transmitir a todos los jugadores de la selección y a toda la gente, a todos los aficionados. Sí se puede. Vamos Ecuador.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.